Damos comienzo a nuestro espacio ya tradicional de todos los jueves de extensión universitaria. Como no podía ser de otra manera, aquí en la radio de la Universidad de la República, bien sabemos y muchas veces lo hemos dicho, de que uno de los grandes pilares, uno de los tres pilares que tiene la universidad, es la extensión universitaria, y es por esto que le dedicamos este espacio tan, tan especial, producido por nuestra compañera Macarena Vico, quien el día de hoy no nos ha podido acompañar en el estudio. Y bueno, le enviamos un saludo a la distancia. Y una de las palabras que suenan y resuenan dentro de la universidad y cuando hablamos de extensión universitaria es la palabra popular, o lo popular, o cultura popular. He aquí que el próximo 10 de agosto dará comienzo el curso Culturas Populares y Subalternidad, que llevan adelante el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, perteneciente al Servicio Central de Extensión. El término cultura popular podríamos en principio decir que hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas o que son consumidas preferentemente por el pueblo llano. Es decir, se ha asociado normalmente lo popular con lo que en su momento se le
nombró.
Lo que se le llamó las clases bajas, ¿verdad? Pero bueno, esto por supuesto se encuentra en contraposición a una cultura de tipo académica alta y donde los ingresos económicos son diferentes y donde la cultura se ha manifestado como una expresión hegemónica determinando lo que es, bueno, la cultura de primera y bueno, luego una cultura popular perteneciente a otro tipo de clase social. Sin embargo, esto no es un término definitivo ni concluyente, sino que hay personas que se han dedicado a estudiar esto.
Sí, justamente, bueno, mencionamos algunos conceptos, como por ejemplo el de Rodolfo Stabenhagen, el fundador de la Dirección General de Culturas Populares en 1977. Bueno, se refiere a la cultura popular como los procesos de creación cultural emanados directamente de las clases populares, de sus tradiciones propias y locales y de su genio creador cotidiano. Dice este autor, en gran medida la cultura popular es cultura de clase, es la cultura de las clases subalternas, es con frecuencia la raíz en la que se inspira el nacionalismo cultural, es la expresión de los grupos étnicos minoritarios. Bueno, también dice, la cultura popular es la cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos, carente de medios técnicos, sus productores y consumidores son los mismos individuos, crean y ejercen su cultura y no es la cultura para ser vendida, sino para ser usada. Responde a las necesidades de los grupos populares. Esto lo decía Margulis en 1982 y no Stabenhagen, como decíamos, que era el primero, el fundador de la Dirección General de Culturas Populares. Bueno, y dado que a lo largo de la historia, por razones de supervivencia y medios disponibles, el avance y modificación de la cultura ha tenido mayor fuerza en las élites económicas y académicas, la cultura popular, en comparación, ha sido un elemento estático y ha propiciado, a partir del siglo XIX, su uso como referencia de identidad grupal por parte del pensamiento nacionalista, que ha basado en estas señas culturales la idea de pertenencia a alguna nación o territorio.
Sin embargo, si nos venimos un poco más en el tiempo y llegamos al siglo XX, la extensión de la educación escolar en buena parte del mundo, unida también al surgimiento de la cultura del ocio, ha hecho que la cultura popular pierda su carácter, que era predominantemente estático, para convertirse en un concepto más activo, más cambiante y que en ocasiones desborda lo que es la creatividad de las diferentes vanguardias académicas. Por ejemplo, así como el cómic entre la pintura y la literatura o el jazz en el terreno de la música han desbordado lo que es lo marginal que eran en su momento, llegando a los núcleos más centrales de la sociedad, así mismo lo popular, que siempre fue visto como algo periférico, ¿no? Y si lo pensamos en las ciudades, normalmente las clases sociales con menos ingresos se han ubicado en las periferias, lo popular ha llegado a los centros, a los núcleos duros, y es por esto que en el día de hoy queremos poder estar hablando de lo popular. Concretamente, hay un curso referente a culturas populares que se los comentábamos inicialmente, que comienza el próximo 10 de agosto, un curso que se llama Culturas Populares y Subalternidad. Esta propuesta, según el comunicado que nos hacen llegar, tiene por objetivo que los estudiantes universitarios que participen manejen los conceptos básicos del campo de los estudios sobre la cultura popular. Vale destacar que el curso es llevado adelante por un equipo multidisciplinario que reúne a docentes, por ejemplo, de antropología, de historia, también de letras, docentes de comunicación. El curso Culturas Populares y Subalternidad lo llevan adelante, como les comentábamos también inicialmente, o lo van a estar llevando adelante, el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y el Centro de Educación y el Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo. Para conocer más sobre esta propuesta formativa y para poder también dialogar y charlar sobre el concepto de lo popular, es que estamos en contacto vía telefónica con Pilar Uriarte, quien es coordinadora de este curso, Culturas Populares y Subalternidad, y que además se desempeña como profesora adjunta del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Muy buenos días y bienvenida a la radio de la universidad.
Buenos días.
Primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Y queríamos consultarte cómo se fundamenta y cómo nace la necesidad de este curso sobre culturas populares y subalternidad aquí, propuesto desde la universidad.
La propuesta surge un poco de los intereses de un grupo de profesores que trabajamos en la universidad en diferentes servicios, que veíamos como la necesidad de abordar estos temas que en los últimos años fueron cayendo un poco en desuso, fueron siendo dejados de lado, y bueno, que a nosotros nos parecía importante recuperar como temas académicos y académico-políticos. Pensar la producción cultural no solo desde sus versiones hegemónicas, sino también pensarla a partir de sectores que no son usualmente pensados como productores de cultura, de contenido, de significados.
Lo comentábamos cuando hacíamos la introducción de que el concepto de lo popular siempre se ha asociado a las clases menos pudientes, pero que sin embargo, así como algunas manifestaciones artísticas como el jazz, como el cómic, que nacieron en las periferias, luego se han ido adentrando dentro de lo que eran las culturas hegemónicas. Nos gustaría que pudiéramos comenzar a definir cómo estamos entendiendo desde este curso la cultura popular y qué entendemos, por otro lado, sobre su alternidad. ¿Cuál es el enfoque que se le estará dando?
Sí, mira, como que hay, nosotros pensamos la cultura popular un poco desde dos tradiciones. Uh-huh. Una es pensar lo popular como más asociado al folclore o a las tradiciones, pensando lo popular como con características intrínsecas. La otra, es un poco por la que nosotros optamos, a pesar de que intentamos trabajar y conceptualizar las dos, es pensar lo popular en relación a una cultura dominante. Entonces pensar no lo popular como algo en sí mismo, sino lo popular en relación a producciones que son vistas como la cultura académica, la cultura con letras mayúsculas. Desde esa perspectiva nosotros podemos pensar el jazz, el cómic, el graffiti como producciones que surgen entre los sectores subalternos que que posteriormente son incorporadas, el tango también, por ejemplo, que posteriormente son adaptadas, incorporadas, un poco resignificadas a códigos más hegemónicos y tomadas a veces como definiciones de cultura nacional o, digamos, como tradiciones propias de lo nacional, a pesar de que surgen como expresiones contestatarias a un orden que se ha establecido. Ese tema que vos planteás es uno de los grandes ejes que nosotros intentamos pensar en el curso, a pesar de que no tenemos una solución para eso, pero bueno, pensar cómo se dan esos procesos de producción cultural y de resignificación de sus contenidos con diferentes usos y desde diferentes contextos, que pueden ser de resistencia, de contestación de un orden, pero que a veces también pueden ser tomados y resignificados y perder un poco ese papel de lucho, de contestación de lo que está establecido.
Pilar, la cultura popular, mencionábamos hace un rato, era en el siglo XIX bastante estática, se ha activado, se ha estimulado en el siglo XX, y por ejemplo el retraso en la edad de los en que los jóvenes se incorporan al mercado laboral ha facilitado, por ejemplo, su condición de creadores de producción cultural. ¿Qué papel cumplen hoy los jóvenes en esa producción?
Bueno, en realidad a veces es difícil hablar de estático y dinámico en términos culturales. Muchas veces la cultura es en sí misma dinámica y en muchos casos lo que pasa es que tendemos a no ver ese dinamismo o a no al no tomar este tipo de expresiones culturales y sociales como interesantes, como objetos de estudio legítimos de ser abordados, perdemos un poco ese dinamismo. Yo creo que en realidad siempre podemos hablar de un dinamismo dentro de los diferentes expresiones culturales. Creo que en la región, en el Uruguay, hoy en día, los jóvenes son un poco el motor de estos cambios. Y bueno, desde creo que estamos viendo un proceso bastante fuerte de estigmatización de lo que es la juventud y la juventud de las clases populares en Uruguay. Entonces, un poco toda la producción que encontramos hoy a nivel de esos sectores puede ser abordada desde una perspectiva de pensarla como una producción subalterna y con difícil incorporación al consumo cultural legitimado. Podemos pensar en todo lo que habitualmente es denominado como cultura plancha y que es estigmatizado y deslegitimado como un fenómeno que en realidad deberíamos estar pensando desde otra perspectiva.
Al momento de analizar lo popular, ¿se puede seguir pensando lo popular en relación a una lucha contra un algo hegemónico establecido? ¿O podría ir por otro lado también el análisis como diferentes tipos de creaciones que conviven en un espacio?
Yo creo que se puede y se debe pensar la producción cultural de diferentes sectores como formas de resistencia a una producción hegemónica. Esas posiciones no deben ser cristalizadas. Y es como decíamos que esto es muy dinámico y bueno, no podemos decir, bueno, esto es lo popular, esto es lo hegemónico, esto es resistencia, esto es dominación, y pensarlo como posiciones estáticas, sino tenemos que ver qué lugar ocupan esas producciones y desde dónde están siendo anunciadas y con qué propósitos, para entender esa relación de fuerzas que es siempre dinámica.
El curso que se está planteando, que comienza el 10 de agosto, presenta un equipo multidisciplinario. donde hay docentes, como en tu caso, de antropología social, pero también qué otros docentes y de qué otras disciplinas estarán participando.
Mira, tenemos docentes de historia, de letras. Si querés te puedo decir exactamente el plantel docente. Espérame un segundito.
Sí, como no, si lo tenés a mano, sería bueno poder comentarlo con nosotros. Por lo pronto también aprovechamos para recordarles de que, bueno, el curso, como les decíamos, está comenzando el próximo 10 de agosto. Un curso que es presentado desde el Departamento de Antropología Social, de donde Pilar Uriarte, con quien estamos hablando, es docente, y también desde el Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, del Servicio Central de Extensión Universitaria.
También recordarles que los destinatarios son tanto estudiantes de la Universidad de la República como integrantes de organizaciones sociales, y que, bueno, este curso equivale a una optativa, por ejemplo, para la licenciatura en Ciencias Antropológicas o en Ciencias de la Educación.
Sí, en realidad equivale a media optativa.
Ahí está.
Por un tema de horas de clase. Y bueno, por el Centro de Formación Popular del Oeste participan Carlos Santos, Mariana Menéndez, Diego Castro y Raúl Sidecki. Por el Instituto de Ciencias Históricas de Facultad de Humanidades tenemos a Nicolás Dufo y a Rodolfo Porrini. Por el Instituto de Letras, también de Facultad de Humanidades, a Daniel Vidal. A Valeria Gratino por la Unidad de Extensión de Facultad de Humanidades y Álvaro Adib por el Proyecto Flor de Ceibo, también de la Universidad de la República, y a Saratu por Extensión Universitaria. Entonces, un equipo que está compuesto por historiadores, gente de letras, somos bastantes antropólogos también, sociólogos. La idea es dar como una visión, un abordaje interdisciplinario de este tema de las culturas populares.
Te agradecemos muchísimo, Pilar, por tu disposición y por tu tiempo para, bueno, poder dialogar con la radio de la universidad sobre, bueno, lo popular tan mencionado desde la Universidad de la República, pero no siempre comprendido o puesto en crítica o en crisis como concepto. Por lo tanto, te agradecemos y, bueno, también gracias por contarnos sobre lo que va a ser este curso que se va a estar brindando sobre culturas populares y subalternidad.
Bueno, no, nosotros les agradecemos por esta oportunidad de contarles un poco este trabajo que estamos haciendo.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Pilar Uriarte, quien es la coordinadora del curso que les estábamos presentando, Culturas Populares y Subalternidad, y quien además nos aportaba reflexiones sobre el concepto o la concepción, o lo que entendemos por lo menos, sobre lo popular. Cuando regresemos vamos a estar presentándoles más noticias que tienen que ver con la extensión universitaria. Seguimos, les dejamos la invitación para que sigan escuchando este periodístico de La Nueva Mañana propuesto por la radio de la Universidad de la República.